El hombre habita en verdad cuando crea y disfruta con los demás hombres las realidades de su entorno antropizado. Radio Universidad de Guadalajara llega hasta ti en Urbano 453. Iniciamos.
Bienvenidos a una emisión más de Urbano 453. Hoy es lunes 17 de julio y bueno, ya prácticamente estamos en la segunda mitad del año 2017. Ya se nos está yendo este año. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitada a la arquitecta Nora García. Ella es originaria de por aquí, de la región de los Altos de Jalisco, de la comunidad que se llama Tlacuitapa. Y bueno, es egresada de la Universidad del Valle de Temajac, alias la UNIVA. Y pues bueno, hola, ¿qué tal, Nora? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí contigo el día de hoy, por una invitación que me hizo Estefanía, que no pudo estar el día de hoy. Saludos donde nos esté escuchando y nos va a hacer falta.
Sí, lamentablemente no pudo estar la otra parte del equipo de Urbano 453, únicamente va a estar su servidor Luis Octavio. Pero bueno, les mandamos un saludo a Crisio, Fátima y Estefanía, donde quiera que anden. Y pues bueno, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Precisamente hoy teníamos programado el tema, bueno, tenemos todavía programado el tema que habla acerca de los historicismos. Es un tema bastante de moda, como casi todos los que hemos estado hablando a lo largo de cada lunes. Pero bueno, antes de seguir o de continuar o de empezar con este tema, les recordamos las líneas telefónicas, es 403-1413 y 01800-701-2119, para que nos llame, nos deje sus comentarios o preguntas acerca de este tema, cuestiónenos, aproveche que podemos o que puede usted usar la línea telefónica para expresarse y preguntar cualquier cosa, obviamente pendiente al tema. Y también estamos a través de Facebook en Urbano 453. Para cualquier cosa, pues bueno, estamos conectados a través de redes sociales. Y bueno, pues ahora sí empecemos, Nora. El tema es historicismos. Yo creo que sería bueno plantar a la gente o a nuestros radioescuchas para que sepan qué es un historicismo, ¿no? Y bueno, no sé si quieras empezar con algo.
Bueno, yo quiero comenzar con un par de palabras del poeta Jorge Manrique, que se relaciona con el tema, y el texto dice: como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Entonces, el historicismo en sí es hablar como la nostalgia de tiempos pasados, querer recuperar lo bueno, de estilos anteriores, Y pues ya de ahí surge una gran cantidad de temas que te cedo la palabra.
Sí, fíjate que es muy interesante eso que mencionas acerca del poeta, porque efectivamente creo que lo define bastante bien, ¿no? Siempre tenemos como esa añoranza de que lo pasado es precisamente mejor que lo actual, ¿no? Inclusive, pues lo vemos en nuestras ciudades, lo vemos incluso en nuestra manera de vida. Obviamente como arquitectos, pues nosotros tratamos de hacer cuestiones contemporáneas cuando el cliente nos lo pide, pero también hay muchos clientes que nos piden cosas que parecen antiguas, ¿no? O sea, yo quiero esto con canterita para que parezca antigua, incluso a lo mejor hay quien compra puertas viejas o ventanas de casas viejas y las quiere adaptar a su nueva vivienda, o quieren cosas con barro porque les recuerda a la casa de la abuela, o cuestiones con piedra porque también les recuerda a los edificios antiguos, pero muchas de las veces precisamente los profesionistas que nos dedicamos a esto, ingenieros, arquitectos y afines, caemos en el error de hacer precisamente historicismos, ¿no? Que como la palabra lo dice, no es histórico, sino que es historicista, es decir, trata de recordar o de rememorar o de hacer parecer que es histórico, pero cuando no lo es. Y entonces esto en la arquitectura se puede calificar incluso como kitsch, ¿no? Como de mal gusto y a veces no tan bien logrado. Incluso en ocasiones podemos caer como en aberraciones totalmente. Pero bueno, ¿tú qué opinas?
Bueno, de cierta manera lo que comentabas, que a veces el cliente te pide y realmente a veces no tiene el conocimiento y te pide ya como varias cosas, ¿no? De pónmele la canterita porque mi abuelo, los arcos, pero pónmele una ventana que sea moderna, que sea de tal forma. Entonces, es como la mezcla de diferentes, que dentro del historicismo surgió también lo que es el eclecticismo. Uh-huh. Porque los arquitectos historicistas buscaban como retomar lo antiguo, tratando de ser fieles a todos los elementos y a la corriente en sí, ¿no? Era como el historicismo como un automóvil que llevaba tanto al usuario como al arquitecto a tomar lo bueno y llevarlo hacia el presente, quizás incluyendo algún elemento que se estaba viviendo actualmente. Y el eclecticismo es como que toma varios estilos, los combina y busca crear algo nuevo, al contrario del historicismo que busca ser fiel a la corriente anterior.
Sí, efectivamente. Incluso a mí se me viene a la mente, para ejemplificarlo, digamos, de una manera más clara, es como, por ejemplo, el Beetle, ¿no? El carro Beetle de la Volkswagen. El original, pues, era el bochito que todos conocíamos, ¿no? El Volkswagen, que es por allá, incluso desde la Segunda Guerra Mundial, era un carro de batalla, precisamente de los nazis, y que luego, a lo largo del tiempo, pues, bueno, cobró cierta importancia y mucho auge, ¿no? Pero bueno, después, cuando ya llegamos al siglo XXI, el Beetle, bueno, mejor dicho, el Volkswagen, el famoso bochito, evoluciona y se convierte en el famoso Beetle, ¿no? Que es un carro que precisamente recoge la esencia del antiguo Volkswagen, pero lo reinterpreta con un lenguaje contemporáneo, con tecnologías contemporáneas, con formas contemporáneas, y crean el nuevo modelo, ¿no? Que incluso también ya ha evolucionado y ya el Beetle ya se parece al que fue originalmente, pero ya no es el mismo. Entonces, pues digamos que eso no es un historicismo, eso es precisamente la evolución histórica del carro, y es muy interesante ver como todas las etapas, ¿no? Para alguna persona que se dedique a coleccionar ese tipo de vehículos, el tener varias versiones del mismo vehículo en diferente modelo, pues es como una gran riqueza, ¿no? Y lo mismo es como tú comentabas, las corrientes eclécticas retoman conceptos de periodos anteriores, de estilos anteriores, y los adaptan a las corrientes actuales, y lo que te da como resultado es una riqueza totalmente, pues, trascendente, ¿no? E incluso bella, porque el hecho de adaptar cosas de estilos pasados y adaptarlos al estilo presente y ponerle el toque contemporáneo es precisamente una tarea de un profesionista, porque muchas de las veces, precisamente cuando no se llega a ese punto, se cae en el historicismo. No es simplemente una copia burda de algo que fue, pero no es algo que te aporte al lenguaje contemporáneo. Y entonces de eso hablamos nosotros los profesionales de esto, ¿no? De volver a reinterpretar elementos, pero no caer en los absurdos ni caer en las cosas historicistas, sino hacer cosas que de veras parezcan de nuestra época, porque ya durante mucho tiempo hubo un estilo barroco, durante mucho tiempo hubo un estilo neoclásico, durante mucho tiempo hubo un estilo fulanito de tal, pero ya tuvieron su momento histórico, ¿no? Ahora es momento de que nosotros, en el siglo XXI, aportemos algo nuevo a este lenguaje de la arquitectura universal, no solamente local o regional.
Bueno, tú lo comentas, ya hubo la época del barroco, del clásico, y el historicismo lo que busca es volver a tomarlos. Entonces surge el neoclásico, el neobarroco, y se consideró como un movimiento muy fuerte porque duró mucho tiempo, y al mismo tiempo convivían todas. De cierta manera, me parece que el que tuvo un poco mayor auge fue el neogótico, pero se consideró como una corriente un poco original porque era una copia de lo anterior. Así es. No se lanzó a buscar algo nuevo, sino que se quedó como en el confort de lo que ya era aceptado. Se quedó en esa etapa de ya es aceptado, no me arriesgo, me quedo en lo mismo. Entonces,
sí, no le aportas mucho, ¿no?, al lenguaje de la arquitectura, y precisamente es de lo que se trata un arquitecto, de que aportes cosas nuevas. Obviamente ya no hay nada nuevo bajo el sol, o sea, no vas a descubrir el hilo negro jamás.
Exactamente, dices, todo ya existe, simplemente sí. Tú lo acabas de decir hace un momento con el ejemplo del coche, es la evolución, buscar agregarle un detalle.
Reinterpretar, ¿no? Simplemente formas, figuras, colores, texturas, acomodos, etcétera. O sea, puedes poner incluso, ahorita se me viene a la mente, un piso de barro en tu casa del siglo XXI, pero a lo mejor el acomodo en el que lo vas a hacer es totalmente distinto, la tecnología con la que se produjo la pieza es totalmente diferente, incluso la manera en cómo las texturas juegan con el entorno también es diferente. Y entonces a lo mejor estás tomando un elemento histórico que es un piso de barro que se usó hace décadas o siglos, pero lo estás poniendo en algo contemporáneo y el chiste es que lo adaptes, ¿no? Entonces, se pueden hacer cosas muy interesantes. Pero bueno, creo que ya será cuestión de agregarlo o de tomarlo en cuenta en el segundo bloque. Por lo pronto, vamos al primer corte de estación. Llámenos, recuerden que las líneas telefónicas lo están esperando. Ya volvemos.
¿Cuántos bloques?
La ciudad histórica se trata de un espacio real y actual.
Urbano 453. Regresamos.
Segundo bloque de Urbano 453 y estamos aquí conversando con la arquitecta Nora García acerca de los historicismos en nuestra arquitectura contemporánea, tanto vernácula como regional y a nivel nacional e internacional, ¿no? Y precisamente hablábamos de que la arquitectura en los lenguajes contemporáneos, el chiste no es copiar cosas pasadas, pero también hacíamos hincapié en que no vamos a descubrir el hilo negro, sino que el chiste es, en base a todo lo que ha habido alrededor de la historia, de la arquitectura y del arte a lo largo de los siglos, pues los arquitectos contemporáneos tenemos que darnos a la tarea de retomar ciertos elementos y reinterpretarlos, ¿no? Para poder dar nuevos elementos que abonen a la riqueza arquitectónica de las ciudades, porque muchas de las veces nuestras ciudades se siguen repitiendo los mismos, desde materiales hasta los mismos sistemas constructivos, las mismas formas de construir, y entonces pues seguimos repitiendo patrones que durante siglos han permanecido y no le estamos abonando nada a nuestra profesión, ¿no?
Creo que, como lo dices, es buscar lo que es el momento, porque al final de cuentas es una búsqueda que se adapte al estilo de vida, a la sociedad, y fue lo que pasó en esta época, fue desde el siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, si recordamos el siglo XIX, pues fue la revolución industrial también, uh-huh. Los nuevos materiales, el acero, el cristal, entonces fue como esa nostalgia de recuperar los estilos pasados, por otra parte valorar lo hecho a mano, lo antiguo, la incorporación de los nuevos materiales, las posibilidades que te daba, porque bueno, si recordamos en tiempos antiguos, si hablamos de materiales o no yéndonos tan lejos, simplemente las construcciones de adobe que tú dices, tienes un espacio pequeño, pues te lleva todo el espacio, te come los muros. Entonces, si tienes un gran espacio, dices, okay, me la aviento, me gusta, es la nostalgia, quiero recuperar el tiempo, recordarlo. Pero si estamos hablando que tienes un mini terreno, dices, no vas a meter eso, o sea, te quedas sin espacio para habitar. Entonces, aunque tengas la nostalgia y el querer usar ese material, por la necesidad, por la época, te tienes que ir a usar materiales que te den esas posibilidades, que se adapten a tu presupuesto, que se adapten a tu espacio, y hacer un balance entre lo que se quiere y lo que se puede realmente.
Sí, inclusive ahora que mencionas, por ejemplo, el caso del adobe, pues es un material que otra vez se puso de moda, ¿no? Actualmente no toda la gente construye con adobe, pero muchas de las veces es un poco más frecuente volver a ver muros de adobe desde casas habitación hasta salones de fiestas o casi cualquier espacio arquitectónico. Pero el adobe ya muchas de las veces ya no es como el material constructivo por excelencia, ¿no? Exacto. Sino que ahora solamente se usa a lo mejor para hacer o crear algún remate visual en algún muro que te queda de enfoque visual precisamente, o simplemente lo utilizas no de manera indiscriminada, pero a lo mejor sí un poquito, digamos, moderado en algunos otros muros para generar texturas, volúmenes, incluso dar colores y contrastes a los otros materiales, ¿no? Y es una manera no historicista, digamos que es una manera adecuada de poder hacer arquitectura contemporánea utilizando materiales antiguos, ¿no? Porque, bueno, un caso es el adobe, pero también se utilizan ahorita mucho la piedra. O sea, ahorita ya prácticamente puedes conseguir piedra casi de la que te guste, te la mandan, te la fletean y tú la recibes aquí en tu casa o en tu construcción, ¿no? Pero la piedra también la puedes utilizar incluso como remate visual. Antes los muros pues prácticamente eran de piedra casi porque era lo único que había para construir, ¿no? Ahorita hay mil y un tecnologías y materiales con los cuales puedes hacer un muro, pero incluso pues a mucha gente le gusta hasta forrarlo, ¿no? A lo mejor haces un muro de ladrillo, de concreto, de block, pero a la gente lo forra porque le gusta ver la piedrita por ahí y le rememora como algo histórico, como a una casa antigua. Y entonces es algo válido, ¿no? Poder hacer ese tipo de adecuaciones y de uso de los materiales.
Tú lo comentas, es válido, pero comentabas lo de un muro de ladrillo recubierto con piedra. Si es la piedra natural, dices, ¡ay, qué padre se ve!, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco caer en lo falso. De así poner tu fachaleta que se ve súper fea, entonces dices, ver que sí y que no.
Y que no, así es. Sí, porque no porque se vea bonito quiere decir que sea como padre, ¿no? Y a lo mejor los radioescuchas no nos entienden, pero la fachaleta es como una especie de placa, ya sea de piedra o de alguna pieza cerámica de las que le venden en cualquier tienda de vitropisos o de mosaicos. Y entonces muchas de las veces uno hace el muro y ya después nada más lo forras para que parezca, y de hecho es un historicista, no es, pero parece, y con eso se va la mayoría de la gente, ¿no? Se va con el primer impacto visual que te genera, Pero lo ideal es, pues, que el material que se ve, que realmente sea, ¿no? Si el muro lo quieres de piedra, pues lo chido sería que realmente que hagas realmente un muro de piedra. No que hagas un muro de cemento, de tabique o de block, y que luego lo recubras con algún material pétreo o de cualquier otro.
Sería caer en el clásico Chavo del Ocho, que yo creo que todo mundo llegó a ver, de las aguas que son de piña, pero saben a fresa y son de tamarindo.
Así
entonces,
es.
No caer en eso de, pues es de ladrillo, pero es una fachaleta y parece piedra.
Así es. Y entonces caes en falsos, ¿no? Y eso es lo historicista, precisamente, caer en falsos, porque ni es nuevo, pero tampoco es viejo, y entonces te quedas como en el limbo, así como que pareces, como que medio eres, pero no eres. Y precisamente dentro de nuestro ramo eso es algo muy criticado, ¿no? Porque pues no estás haciendo las cosas como debieras hacerlas, porque la arquitectura es algo que realmente sea. La arquitectura tiene que ser algo real, algo palpable, algo que realmente se adapte a los lenguajes, ¿no? Algo que parezca. Y lamentablemente en nuestra sociedad nos topamos con que como que a nosotros nos gusta aparentar, ¿no?
Sí.
Incluso esa manera de conducta de la sociedad contemporánea actual, de que parezca que eres esto, que parezca que eres lo otro, se traduce en las construcciones, y hasta las mismas construcciones parece que son de piedra, parece que son de barro, parece que son de madera, pero son de cosas totalmente en cero que ver, ¿no? Y entonces estás engañando la vista, estás engañando la arquitectura, con el simple intención de parecer, pero no eres.
Pero auténtico. Lamentablemente, hay una frase que dice, el cliente manda.
Así
y
es.
Quizás tú como arquitecto le das los por qué sí, los por qué no, las opciones, pero al final de cuentas, aunque tú digas, sabes que yo no me hago cargo, es el cliente al final de cuentas va a decir, yo quiero esto y lo voy a poner porque es mi casa, porque es mi dinero.
Uh-huh.
Y termina siendo, a lo mejor tú la diseñaste con, volviendo los materiales, con piedra natural, y al final el cliente le puso una piedra falsa que se ve horrible. Y tú eres el que quedan mal, porque no, pues el arquitecto Octavio fue
el
que me la diseñó.
El diseño? Así
y
es.
Todo el mundo como que no, ese arquitecto...
Está chafilla,
chafió muy feo.
Así es, y lamentablemente también esto es algo muy cotidiano, ¿no? Que tú te topas, o sea, no eres dueño de todas las fincas que haces, tú eres el que las diseña y tal vez construye. Entonces, ahí tienes que lidiar con los intereses propios, con los del cliente, incluso hasta con los de los albañiles. Y entonces, pues terminas a veces haciendo Frankenstein, ¿no? Pero lo ideal es que pues se congenien todos los intereses y todos los gustos y llegues a algo interesante, algo decoroso, algo realmente estético. Y entonces, pues cuando logras ese tipo de casos, pues tienes un éxito rotundo, ¿no? Ahí sí te da orgullo presumir, esa finca, esa construcción la hice yo. Y cuando no te gusta, hasta la niegas,
hasta
¿no?
Hasta te tapas y dices, yo no recuerdo.
Yo no fui,
quizá
yo...
cuando era estudiante, pero no recuerdo.
Ajá. Y entonces, pues... son cosas que normalmente pasan, ¿no? Pero también de nosotros depende tratar de educar, no de educar como tal, sino tratar de sugerirle al cliente qué cosa le combina mejor, incluso qué cosa le sale más económica, y todo ese tipo de cuestiones que, pues bueno, nosotros somos los profesionales en el ramo y debemos de poder orientar a nuestro cliente, ¿no? Obviamente tampoco somos sabelotodo, pero pues bueno, tener nociones suficientes como para poder orientar al cliente por qué camino le conviene irse. Y no solamente eso, sino decirle el por qué. Porque si únicamente le decimos, no, es que eso es historicista, pues el cliente nos va a ver así con cara de, a mí me vale cacahuates, ¿no?
¿A mí
ajá.
Qué?
Y entonces
quiero
si le decimos
esto,
el por qué, pues bueno, a lo mejor lo convencemos, a lo mejor no, pero al menos nosotros dimos un argumento válido, ¿no?
Bueno, ahorita que tú comentabas todas las personas que se ven involucradas en una obra... me parece que todos de cierta manera es caer en el historicismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los albañiles, a veces es, ¿sabes qué? Es de esta forma, se va a construir de tal manera, y hay muchos que se adaptan y es, okay, le dices de tal forma y lo hace. Pero hay muchos que es, no, es que mi papá lo hacía así, uh-huh, y así se hace, y no lo sacas de ese punto.
Así
de
es.
Yo lo voy a hacer porque así se hacía anteriormente. Entonces, en ese punto también es caer en el historicismo de así se hacía y así se tiene que seguir haciendo.
Sí, y entonces tienes que estar lidiando con más personas de las que normalmente uno cree, ¿no? Pero bueno, otra vez creo que ya es momento de irnos al segundo corte de estación. Llámenos, díganos qué opina, pregúntenos cosas, pónganos en tela de juicio, contradíganos, también nos gusta que nos contradigan. Los teléfonos son 403-1413 o 01800-701-2119. Igualmente a través de Facebook en Urbano 453. Ya volvemos.
Una conquista activa del ser humano, creador y transformador del espacio en el tiempo.
Ya volvemos con Urbano 453 luego de un corte.
Y bueno, tenemos una llamada que nos dejaron aquí. Bertita hizo el favor de tomarla y la va a leer Nora.
Es de Miguel Ríos. Felicita a los arquitectos por su programa. Y nos comenta que a él no le gusta en este tiempo que se utilicen las paredes de tabla roca y hielo seco en los techos. Y arriba una capita de cemento que es un engaño y es un robo. Y que siempre escucha su programa.
Nuestro, ya también es tuyo, Nora.
Bueno.
Sí, muchas gracias, Miguel Ríos. Sí, efectivamente, ya nos has llamado varias veces. Muchas gracias por tomarte el tiempo y la molestia de dejarnos cualquier recado y pregunta en este tipo de casos. Y pues bueno, continuando con este comentario que nos dice Miguel, pues efectivamente la tabla roca es un material que incluso a mí no me gusta tampoco porque es algo desechable. Y volvemos a lo mismo, la arquitectura contemporánea es reflejo de la sociedad, entonces como somos sociedades desechables, pues también hacemos arquitectura desechable, en este caso construimos con tabla roca, que es un material que, pues sí, es muy rápido, relativamente barato, pero que efectivamente pues no te dura bastante tiempo, ¿no? Y que no tiene una, ¿cómo decirlo?, una resistencia tan adecuada para ciertos ambientes, por ejemplo en exteriores, pues pones tabla roca y se te va a joder el muro muy pronto. Cualquier recargón a veces ya le hiciste un hoyo, una patada pues con más razón, algún recargón de algún mueble pues ya lo abollaste también, y entonces pues bueno, es un material que sí tiene también muchas cualidades, por qué no decirlo, pero pues sí que pues es lamentable que también es desechable, ¿no? Y cuando lo vas a desechar incluso es, o sea, cuando a mí me toca retirar muros de tabla roca en X construcción es como, ¿y dónde diablos tiro este escombro? Porque nadie lo quiere, entonces ni siquiera la naturaleza lo quiere.
¿Sabes qué? Hablando de la tabla roca, a veces no es por gusto, ¿no? Es por necesidad.
También.
Si cuentas con un espacio reducido es, pues, ¿sabes qué? Un muro de tabla roca. O en las oficinas, que es planta libre, pues uh-huh. Cada empresa se adapta a sus necesidades, ¿no? Ocupo aquí un muro, ocupo dividir, hacer una pequeña oficina, y pues no vas a hacer un muro como tal. Es divide con tabla roca, ¿sabes qué? Ya no quiero rentarte el espacio, me voy. Llegó otra empresa que pues realmente no necesita y es, ¿sabes qué? Túmbame esta tabla roca. Entonces, a veces no es gusto, es necesidad.
Sí, y como decíamos, hasta por rapidez en la construcción, ¿no? No te tardas lo mismo levantando un muro de 3x3 de tabla roca que un muro de 3x3 de bloc o de tabique. Incluso tampoco gastas lo mismo. Entonces, pues sí, a veces por muchas cualidades que tiene la tabla roca, pues es un material que es como ideal, aunque a algunos no nos gusta. Y el tema, por ejemplo, de los casetones de Unicel en los techos, pues es un caso muy parecido, ¿no? Allá en el siglo XVII, XVI, XVIII, pues no existía el unicel, entonces pues ellos tenían que rellenar o hacer sus techos precisamente con madera o con piezas de barro, a veces con piedra cuando hacían bóvedas, pero muchas de las veces esas bóvedas o techos siempre tenían como una capa, la cual le decimos de relleno, y precisamente esa capa era de tierra o de paja, un material que fuera ligero para que no fuera un gran peso en la bóveda o en el techo, y que precisamente pudiera darte los niveles que necesitabas, digamos, en la segunda, tercera, cuarta o quinta planta, ¿no? Y como en nuestros días, a veces aquí en la región usamos el HAL, que es un material, es un polvo, es una tierra que es muy ligera por sus propiedades físicas y químicas, pero hoy en día también, por ejemplo, ya tenemos la bondad y el beneficio de contar con casetones de unicel también, que en un 2x3 ya nivelas tu espacio, le pones la capita de compresión que dice Miguel, con cementito y una mallita electrosoldada para la compresión, y listo, ¿no? Ya tienes tu...
Pues es adaptarte a las nuevas bondades o los nuevos materiales que se van dando. Uh-huh. Tú lo comentabas anteriormente, todavía en una casa de mi abuela, uh-huh, hay un techo que... Digamos que similitud es lo mismo, ¿no? La vigueta y la bovedilla, que es el unicel, uh-huh, eran troncos gruesos la vigueta. Así es. Digamos que el unicel eran unas ramitas más debiluchas.
Así es.
Y lo que vendría siendo el relleno era, tú lo comentas, tierra simplemente. Entonces yo creo que modernizarte, utilizar, aprovechar los nuevos materiales, los beneficios que te brindan.
Sí, efectivamente. Y aquí en Lagos tenemos ejemplos claros de cómo no caer en arquitectura historicista, pero hacer cosas que parecen históricas y que se ven bien, ¿no? Ahorita se me vienen a la mente a mí dos casos. El Museo de Arte Sacro, que está ahí a espaldas de la Parroquia de la Asunción, que pues bueno, es una finca totalmente vieja. La parte baja es desde el siglo seguramente 17 y la parte alta es del siglo 19. Y uno entra a la casa o al edificio y realmente se ve viejo porque realmente es viejo, porque también se rescataron ciertas cuestiones, pero también uno voltea a ver y a poner atención en detalles y, por ejemplo, pues se ven barandales de cristal, con aluminio, y entonces uno de repente como que te choca la idea de algo histórico con cristal y aluminio, como que no te cuadra, ¿no? Pero ya cuando lo ves en físico es así como de, pues es padre.
Lo ecléctico, ecléctico,
es algo ecléctico.
O sea, lo antiguo con lo nuevo y a veces dices, okay, qué padre se ve, y a veces es, no inventes, o sea, ¿por qué hiciste eso?
Incluso los edificios históricos, no historicistas, históricos, pueden adaptarse y tienen forzosamente que adaptarse a las necesidades actuales, ¿no? Por ejemplo, el mismo museo, pues de repente uno ve la casa vieja por fuera y en cuanto entras a la recepción ves un elevador de cristal con fierro, y pues te salta la vista, ¿no? Pero se complementa, o sea, no es que uno sea un intruso en el otro, sino que el elevador se adapta perfectamente al espacio, porque las necesidades del edificio ya necesitan subir personas de la tercera edad, subir personas con alguna discapacidad, y entonces te está dando una función que necesita el edificio tener, pero ese elevador hubieran podido hacerlo de maderita o de herrería, así con mucho rebuscado, ¿no? Con muchos dobleces y curvas y cosas así, como que parezca colonial, que también es mal llamado, ese estilo ni siquiera existe, pero no se hizo así, o sea, se hizo un elevador totalmente contemporáneo y se ve realmente bien. Bueno, al menos a mí en lo personal me encanta ese elevador y el elevador dentro de ese espacio, ¿no? O por ejemplo, el otro lugar que se me ocurre es la hacienda que está para allá, para el Club Campestre, que no voy a decir su nombre para no meter goles, pero todos la ubican por la carretera del puesto. Y entonces esa hacienda pues también es una finca totalmente histórica del siglo XVII que se ha ido adaptando paulatinamente a los usos contemporáneos, ¿no? En este caso, al turismo, a la recreación, al disfrute, porque en sus orígenes los dueños seguramente jamás se imaginaron que su estancia de ganado iba a ser un hotel, ¿no? Con restaurante, con spa, con bar, y que iba a entrar miles de personas al año. Ellos lo usaban de trabajo. Y en cambio, por ejemplo, hoy en día, la zona donde está el restaurante de esa hacienda, que está padrísimo, pues era la troje de la hacienda, es decir, era la bodega donde guardaban el grano de la hacienda. Y en cambio, uno entra hoy en día y es así como un espacio muy decoroso en el cual realmente te sientas y disfrutas la comida, ¿no? Y ni ganas te dan de pararte. O por ejemplo, donde está la alberca, pues uno también entra y guau, wow, ¿no? Te maravillas. Pero nadie se imagina que en antaño y su uso original era las caballerizas. Incluso ahí están los comederos de los caballos y toda la zona donde estaba el pajar incluso. Y entonces uno de repente voltea y pues sí hay elementos, hay vestigios originales, no que parecen, originales, que te hacen caer en la cuenta de que, ah, mira, pues es que este espacio era la Troje, o ah, mira, es que este espacio era la Caballeriza, pero están adaptados a un uso totalmente contemporáneo, que también tienen materiales contemporáneos, pero bueno, están conviviendo en armonía, ¿no? No parecen, realmente son.
Ahorita que comentas lo de la hacienda, hace no mucho tiempo me tocó visitar una hacienda, que un amigo, el arquitecto Horacio, iba a restaurar. Me tocó ir cuando comenzaban y la hacienda, al final quedó en familia dividida y la uh-huh. persona que le tocó la parte de los molinos, sí. la nostalgia de recuperar lo que existía, a lo mejor sus recuerdos de niño, de yo recuerdo lo que era. Uh-huh. Me tocó ir cuando iban a comenzar y estaba totalmente destruido. Uh-huh. Me tocó ir después ya un poco avanzada la obra. Y te sorprende porque tú lo ves y tú dices, no es cierto, esto estaba caído. Esto estaba caído. O si dices, si me cuentan que estaba caído, yo digo, no es verdad, porque se ve como si fuera el elemento original. Tú eres experto en restauraciones, yo no sé mucho sobre el tema, pero aunque quieras decir, por ejemplo, estaba hecho tal material, ya no existen los materiales, ¿no? Entonces es utilizar los materiales nuevos en beneficio o saber utilizarlos para poder restaurar y que se vea algo digno y no a lo mejor alguien que no es especialista y quiere restaurarlo y ya le metió materiales que nada que ver, se ve el parche, se ve feo y donde entra la mano de un profesional realmente no distingues lo que estaba derrumbado, la colocación de las piezas exactamente en el lugar correcto, dices wow. Entonces se hizo esa restauración en lo que eran los molinos, se implementaron elementos nuevos, como tú lo dices, cristal, y se ve realmente padrísimo, decir algo antiguo con algo nuevo, y hacen un espacio que es muy agradable estar ahí.
Sí, efectivamente, y haciendo cosas que no son historicistas, sino simplemente reinterpretando lenguajes, ¿no? Y a lo mejor también utilizando conocimientos de épocas constructivas anteriores, pero en pleno siglo XXI. Inclusive, por ejemplo, ahora que mencionas, hoy en día en la restauración, nosotros los restauradores utilizamos mil cosas que ya son, que no existían los productos hace 200, 300 años, ¿no? Y restauramos con esas cosas porque se adaptan a las características estéticas, físicas, químicas y hasta de precio que nosotros necesitamos. Y entonces restauramos contemporáneamente cosas históricas, pero sin caer en absurdos, ¿no? O sea, tratando de respetar esa dignidad de la finca, del inmueble, de la construcción. Y bueno, ya llegó el momento de irnos al siguiente corte de estación. Ya volvemos, llámenos al 403-1413 o 01800-701-21, 701-21-19 o bien en Facebook en Urbano 453.
La ciudad histórica se trata de un espacio real y actual.
Urbano 453. Regresamos.
Vuelta en el último bloque de Urbano 453, es su última oportunidad de contradecirnos o de preguntarnos cosas aquí a la arquitecta Nora y a su servidor. Y bueno, ahorita fuera del aire hablábamos acerca de malos ejemplos, o mejor dicho, buenos ejemplos para decir lo que no hay que hacer en lo historicista. Y hablábamos acerca de la cantera, ¿no? La cantera es un material que a nosotros los salteños nos llena de orgullo tener cantera en la casa, incluso hasta como que representa cierto estatus si tu casa tiene cantera y si no tiene, ¿no? Y obviamente también depende la cantidad y la calidad de cantera, pues te da como otro estatus todavía más alto. Pero precisamente Hoy en día muchos, desde cantereros hasta arquitectos y hasta maestreros y todo lo habido y por haber, usan la cantera de manera indiscriminada, ¿no? O sea, ven una casa antigua y ven ciertas molduras y lo que ellos hacen para hacer en la casa, que a lo mejor a veces ni siquiera está en el centro, la casa está ya perdida en el aquí en Colinas, y hacen la misma moldura, la misma ventana, con las mismas canteras y todo, y dice uno, bueno, ¿y ahí qué, no? ¿Y ahí qué le abonaste toda la arquitectura? ¿Qué le abonaste a tu cliente? Pues el hecho de copiar, pues Juan Cuerdas te lo copia, pero ¿y tú como arquitecto qué hiciste? Y entonces es algo...
Abonando lo de la cantera, le comentaba sobre una parroquia, que hace un par de años un sacerdote... Bueno, volvemos a lo mismo, donde se contrata a un profesional y donde no. Uh-huh. La cantera estaba un poco deteriorada, las columnas, y no sé si fue idea de él o de quién fue la brillante idea de pintar la cantera color cantera. En las juntas, su linecita blanca, un bloque, un cantera fuerte, otro bloque, un cantera bajito. Pero dices, se pierde, o sea, si lo ves, tú dices, es falso, es una columna de concreto, que uh-huh. simplemente la pintaron para dar la apariencia, cuando realmente era cantera. Así es. Y hace poco tiempo, otro sacerdote restauró, pero ya se vio la mano profesional, hubo una restauración, metieron iluminación, y realmente quedó una joya esa parroquia que tú la ves y dices, wow, qué bonita. Pero ahí es donde juega la mano del profesional, lo que se debe hacer, lo que no se debe de hacer.
Así es. Y a veces, pues también es de sabios equivocarse, ¿no? A veces uno, como digo, no por ser profesionista lo sabes todo.
Exacto.
Necesitas y tienes que también saber a quién recurrir en casos específicos o especiales. Y tanto un profesionista como Juan Cuerdas, que es un mortal común y corriente, pues todos nos podemos equivocar, pero podemos pedir asesoría, ¿no? Y hablando...
Que dicen echando a perder se aprende, lamentablemente.
Entonces, y siempre echamos a perder con lo del compadre, ¿no? O sea, con lo del vecino, con lo del prójimo.
Y el perjudicado es el primero, ¿no? Porque contigo echa a perder, contigo aprendí, y los que vienen después es, gracias por los errores que cometieron en tu casa, la mía quedó de lujo.
Así es. Y entonces, inclusive uno de los grandes teóricos de la arquitectura contemporánea, un mexicano, Villagrán García, él en uno de los libros que tiene habla precisamente acerca de los historicismos, y él los califica como, a ver, la arquitectura historicista, lo dice así, palabras más, palabras menos, pero él dice es arquitectura arcaica. ¿Y a qué se nos viene en la mente cuando decimos arcaico? O sea, obsoleta, ¿no? O sea, hacer historicismos hoy en día es hacer cosas obsoletas, arcaicas, sin valor alguno. A lo mejor se ve padrísimo, como hemos estado diciendo, pero no es. O sea, ¿qué te ganas con que parezca si realmente no es? ¿Qué te ganas tú con aparentar que eres rico si en realidad eres pobre, ¿no? O viceversa. Y entonces, pues bueno, la arquitectura también representa este tipo de cuestiones. Y en nuestros centros históricos o en ciudades como Lagos, en las cuales tenemos centros históricos bastante decorosos y bastante interesantes, pues es muy curioso ver cómo las muchas, no todas, las casas que construyen en el centro, la gente prefiere tumbar el muro de adobe porque piensan equivocadamente que ya no va a aguantar, porque pues es adobe, ¿no? Pues sí, pero ese adobe está ahí desde antes que nosotros y usted naciéramos, incluso sumando las edades.
¿Y sabes qué? Comentando de las fincas antiguas, que lamentablemente y milagrosamente cuando se niegan los permisos porque están catalogados a veces como patrimonio, milagrosamente en la noche se cayó la construcción y al siguiente día ya no queda nada, ni un ni solo polvo. Ladrillo, ¿no?
Así es.
Y lo que duró tantos años, en una noche se derrumbó sin explicación supuestamente.
Sí, perdón por la palabra, pero llega un pendejo que contrata a otro pendejo y entre los dos pendejos tumban la casa que duró años ahí, duró décadas ahí, duró siglos ahí, y de repente de un día para otro ya no está, ¿no? Y entonces, ¿qué te ganas con tener una ciudad tan bella como Lagos si no le das la importancia que merece? Ahora mucha gente se queja de que es que no me dejan hacer nada. No, se puede hacer casi lo que usted quiera,
pero
sabiendo hacer las cosas.
Y siguiendo un reglamento, ¿no? Ok, puedes hacer todo esto, pero dentro de este límite, dentro de este parámetro.
Y contratando a la persona indicada, ¿no? Porque también uno asiste con el maestrero y quiere que el maestrero le resuelva el problema, pero uno necesita al profesional. Es como cuando usted está enfermo del corazón, no va con la enfermera que lo opere, ¿verdad? Usted va con el cardiólogo a que el primero lo diagnostique y le diga, pues usted le hace falta esto.
Pero ¿sabes qué es lo chistoso? Que hasta ¿qué? Hablando de enfermedades y en construcción, Antes de ir con el profesional que sabe del problema, primero te vas con el maestro o primero te vas a la farmacia de, es que como que me duele aquí, ajá, a ver qué me da, ¿no? Y también empiezas a construir. Y ya cuando te sientes que te está llevando, es cuando, no, ahora sí voy a ir con el cardiólogo. O cuando en una construcción ya el maestro te dice, es que se está cayendo o está pasando esto. Ah, no, entonces ahora sí dije que contrato a alguien que sepa. Entonces suele suceder la mayoría de los casos.
Sí, y pues bueno, es un mal generalizado, ¿no? No solamente pasa aquí en nuestra ciudad, o sea, es un mal que se generaliza a todo el país y hasta el planeta entero. Pero, bueno, se me fue la onda.
El avión.
Sí, ya me acordé. Las ciudades actuales muchas de las veces lo que tratan de hacer es, por ejemplo, ahora con el famoso programa este turístico a nivel nacional de Pueblos Mágicos, tiene un buen cometido y tienen buenas intenciones. Lamentablemente lo que no tienen bien es como el equipo técnico que respalde los proyectos, ¿no? La receta del piedra, de la piedra sangre de Pichón, que yo siempre critico, que hay aquí, uno la ve también en Chihuahua, uno la ve también allá en San Cristóbal de las Casas, uno la ve en Campeche, y luego de repente dice uno, bueno, ¿y qué no hay piedra de la región como para usar acá? Y entonces, lo que trata de hacer este programa muchas veces, erróneamente, es que parezca bonito, ¿no? Que parezca antiguo, que se vea bien bonito, pero uno va por la calle que arreglaron y pues da el gatazo, ¿no? Parece lo que hemos estado diciendo. Y de repente uno se mete en otra calle que no han arreglado y es así como, ay, güey, aquí matan.
Pero ¿sabes qué? Realmente a veces no se valora lo que tienes con lo que cuentas y crees que porque aquí ves mucho ese material, como que no le das el valor que realmente tienes y prefieres traer materiales de otro lugar porque, ah, no, es que está padrísimo y mejor yo quiero ese material. Sí. Y no le das el valor que tiene lo que tienes a la mano.
Así es. E inclusive, muchas de las veces también lo historicista también va muy de la mano con el fachadismo, ¿no? O sea, el chiste es que tu ciudad parezca colonial, que vuelvo a repetir, esa palabra no existe, ese estilo no existe, no existe el estilo colonial. Pero bueno, que tu ciudad parezca colonial, que parezca que es viejita. Y de repente uno cae en cosas y en errores como que, pues sí, sí parece, pero cuando uno le empieza a poner atención con cierto detalle, pues ya ves lo que decíamos hace rato, ¿no? Habemos arquitectos muy detallistas que, pues, vemos hasta el error a cuadra y media, ¿no? Y entonces, pues, de eso depende. Los arquitectos debemos ser así, o sea, porque a fin de cuentas la obra habla de nosotros y nosotros hablamos de la obra. Entonces, si nosotros no apoyamos la obra no nos va a apoyar y viceversa. Y entonces, pues, bueno, este rollo de los historicismos es algo que está muy de moda y que, pues, para concluir es algo que es como un mal necesario, ¿no? Necesitamos que haya historicismos para poder decir esto es lo que no se debe hacer y esto es lo que sí se debe hacer.
Exacto. Aparte de todo, yo creo que cada arquitecto, traes como tu escuela, ¿no? Uh-huh. Sigues ciertas tendencias y volvemos a la nostalgia y hacer historicismo de querer rescatar elementos anteriores y pues a veces se logran cosas muy, muy padres, muy bonitas. Y a veces se fracasa, pero pues somos humanos todos, sí. Y tiene que haber errores para que pueda haber aciertos. No puede ser todo perfecto.
Efectivamente. Nada más hay que tratar pues de no equivocarnos en lo...
No equivocarnos tanto.
De no equivocarnos tanto, ¿no? Y menos con lo ajeno.
Exactamente.
Y pues bueno, ya llegó la hora de despedirnos del programa del día de hoy. Muchas gracias a la arquitecta Nora García por acompañarnos aquí.
Muchas gracias por haberme invitado.
Te esperamos próximamente en otros programas. Y pues bueno, muchas gracias a nuestro auditorio. Gracias por sintonizarnos una vez más. Agradecemos también a Bertita aquí en controles y en el teléfono. Y los esperamos el siguiente lunes en una emisión más de Urbano 453. Gracias.
El hábitat es el centro de la esencia dinámica de cada vida humana.
Radio Universidad de Guadalajara trajo para ti
Urbano 453.
Síguenos en nuestra próxima emisión.